Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 10 de la mañana, 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. El Grupo de Trabajo Justicia 11J denunció la detención en Cuba de la joven Daily Baptista Pérez, hermana de Sayli Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglia. Según la publicación en la cuenta de Twitter de Justicia 11J, Baptista Pérez fue detenida por su participación en una protesta pacífica realizada el pasado 10 de octubre en Güines, provincia de Mayabeque. Asimismo, en otro tuit, Justicia 11J agregó que la organización exige la inmediata liberación de Daily Baptista Pérez y que la protesta pacífica es un derecho de todo ciudadano. Entre tanto, Rosa María Payá, líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, se unió a la campaña internacional que exige al gobierno de Cuba fe de vida y liberación inmediata e incondicional del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer García, encarcelado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
La dictadura cubana está matando lentamente a José Daniel Ferrer en la prisión. Desde el 11 de octubre nadie ha podido verlo o ni siquiera escucharlo por teléfono. Ese día, en los 10 minutos que tuvo para ver a su familia, les dijo que comenzaría una huelga de hambre. Esta semana, cuando su esposa intentó verlo, no lo dejaron ver. Por lo tanto, creemos que está en huelga de hambre. Ya desde hace más de un mes, José Daniel estaba muy mal de salud, con temblores y parálisis momentáneas en las manos, con encías sangrantes, lleno de picadas de mosquito. Desde el 4 de junio, José Daniel Ferrer vive semidesnudo en una celda de aislamiento, con una luz constante que nunca le apagan, con ruidos constantes que suben y bajan, o sea, sometido a las más crueles torturas físicas y también psicológicas. Estamos muy preocupados por su estado de salud. Pedimos una fe de vida de José Daniel Ferrer. La dictadura debe ya permitir que podamos verlo, que podamos escucharlo, y por supuesto, apoyamos su demanda, una demanda que él está defendiendo con su propia vida, en huelga de hambre en este momento, su demanda de liberación inmediata.
Entre tanto, parlamentarios y organizaciones internacionales pidieron al gobierno de Cuba que permita la entrada a la isla de la relatora especial de Naciones Unidas. Desde Madrid, Michel Suárez.
Entre los peticionarios se encuentran diputados de Reino Unido, Ghana, Malawi, Sudáfrica, Suiza, Noruega y Tailandia, quienes instaron a Miguel Díaz-Canel a recibir en Cuba a Nasila Ganea, relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencia. Los políticos y organizaciones firmantes consideran que una visita de investigación de la ONU facilitaría el seguimiento transparente y sistemático de las recomendaciones ofrecidas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos antes de la revisión de Cuba en mayo de 2023. Según el documento coordinado por la entidad Alcance de Ayuda para las Américas, los mecanismos independientes podrían explorar lagunas en los estándares de derechos humanos y permitir a la relatora de la ONU analizar las preocupaciones sobre violaciones a la libertad religiosa denunciadas por observadores y expertos. El texto recuerda que en 2020 los titulares de mandatos de procedimientos especiales solicitaron información sobre el trato dado a Alain Toledano, líder del movimiento apostólico de Cuba, y a su iglesia. También en el caso de Lorenzo Rosales Fajardo, un pastor protestante encarcelado durante las protestas del 11 de julio de 2021. La petición incide en que otros líderes religiosos habrían sido maltratados y detenidos arbitrariamente en las protestas de julio, entre ellos Castor José Álvarez de Besa, sacerdote católico de Camagüey, y los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarian Sierra de Matanzas, que fueron detenidos. Además, se citan numerosos informes y denuncias de organismos internacionales contra la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Gracias, Michel. Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Ah. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Las personas con discapacidad auditiva podrán recibir música a través del sentido del tacto gracias a un sistema pionero basado en un nuevo algoritmo audiotáctil que transmite información melódica a través de vibraciones. El sistema lo han creado unos investigadores del Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga, UMA, en España, pertenecientes al grupo de I+D Electrónica para Instrumentación y Sistemas. Se trata de un algoritmo audiotáctil que, mediante el uso de ilusiones táctiles, permite la traducción de música monofónica a estímulos tangibles a partir de vibraciones. Es como hackear el sistema nervioso para que se reciba una respuesta diferente al estímulo real enviado, señalan. Lo que queremos lograr a largo plazo es que personas que no oyen sí puedan escuchar música, asegura el investigador del programa del doctorado en ingeniería mecatrónica, Paul Remach, autor principal de este trabajo, que insiste en el poder de la música para influir en el estado de ánimo, así como en sus posibilidades como terapia para desórdenes mentales y tratamiento del dolor. El resultado sería un terminal portátil que incluso podría llevarse a un concierto, ya que este prototipo, según afirman, en un futuro será fácilmente trasladable a dispositivos tecnológicos como los teléfonos móviles. El algoritmo que ha desarrollado este joven investigador junto con los profesores de la UMA, Andrés Trujillo y Fernando Vidal, es capaz de convertir las características y estructuras musicales extraídas de archivos MIDI en estímulos vibrotáctiles. Es algo similar a cartografiar la música, explica Remach, que añade que es posible porque este tipo de archivos, además de poder reproducirse y generar sonido, contemplan representaciones simbólicas. Los modelos actuales no garantizan la correspondencia entre la respuesta emocional a la música y la versión vibrotáctil. Frente a ello, lo que proponen estos ingenieros de la UMA es realizar arreglos a las ilusiones táctiles para mejorar y ampliar el espectro de características musicales, agregando dinámica a las vibraciones en forma de movimiento, cambios de dirección y localización. Se trata de un proceso desafiante, ya que el rango de frecuencia perceptible de la piel es más bajo que del sistema auditivo, lo que podría causar la pérdida de algunas características musicales, explican. Los primeros experimentos realizados, en los que han participado cerca de medio centenar de voluntarios, muestran que estos arreglos a las ilusiones táctiles les evocan más emociones positivas que negativas. También son percibidos de forma más agradable y estimulante que el audio, provocándoles una respuesta emocional diferente a la de la música original. Este primer prototipo se ha presentado en el 11th International Workshop of Haptic and Audio Interaction Design, Reino Unido, el mayor evento internacional especializado en estas áreas de estudio. La investigación es fruto de la tesis doctoral de Paul Remach y forma parte del proyecto del Plan Nacional Instrumentación Inteligente y Aplicación en Salud. Actualmente, los investigadores de la UMA trabajan en un segundo modelo y continúan con los experimentos.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia, como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Herr Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimator, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la Curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Thank you. huellas que marcan tu llegada. Gritas de furia en un bar a buscar un amor, resolviendo el dolor y jugando a llegar. A buscar un amor, recordándome a mí, simulando olvidar. Vuelve, vuelve junto a mí. Mis días ya no son como quisiera. Vuelve junto a mí. No puedo estar sin ti noches enteras, esperando tu amor.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Con cada año que pasa, la tecnología exige mayor inmediatez y conexión. Los cables ocupan espacio y se quedan cortos en cuanto a la velocidad que requerimos, por lo que están empezando a volverse obsoletos puerto por puerto. El Wi-Fi nació para sustentar estas necesidades, ahora básicas, con radiofrecuencia. Sin embargo, presenta sus fallos a medida que más usuarios se conectan. En la Universidad de Edinburgh, el profesor Harald Haas presentó el término LiFi por primera vez en 2011. Se trata de una tecnología primaria de la Wireless Fidelity, cuya evolución se basa en la transmisión de datos a través del medio más rápido que conocemos, la luz. El físico alemán Haas lo bautizó como datos mediante iluminación. La tecnología LiFi transmite datos usando la región de luz visible en el espectro electromagnético entre 400 y 800 terahertz con la ayuda de la luz LED a través de la fibra óptica y con una intensidad más rápida de lo que la que podemos observar. El diodo emisor de luz LED, a su vez, consta de dos propiedades básicas. Su intensidad puede ser modulada a alta velocidad y su tiempo de conmutación es muy alto. Esta velocidad de apagado y encendido de los LED permite codificar datos y enviar cadenas de los bien conocidos unos y ceros. Dicha intensidad se modula a tan alta velocidad que nosotros los humanos no podemos observarla, de tal modo que su salida parece constante. Haas afirma que su creación puede producir una velocidad de datos mayor que 10 megabytes por segundo, lo cual supone una velocidad superior a la de una conexión de banda ancha estándar, haciendo de LiFi una tecnología 100 veces más veloz que el ya conocido Wi-Fi. La manera en la que opera la tecnología LiFi es realmente sencilla. Existe una fuente de luz conocida como LED que viene siendo la fuente de comunicación en un extremo, mientras que en el otro extremo le espera un fotorreceptor. Cuando se ilumina la LED, el receptor detecta la luz de manera casi inmediata. Es ahí cuando envía la primera señal binaria, una, y por el contrario, al apagarse transmite su contraparte, cero. Todos los datos se transmiten al controlador de la lámpara y las bombillas de LED blancas se implementan en el extremo del transmisor. Es así como, mediante cambios rápidos y diminutos, se pueden hacer varias salidas ópticas a la velocidad de la luz. Como el periodo es tan elevado, los datos se transmiten sin problemas y el receptor que detecta cada minúsculo cambio de amplitud convierte dichas variaciones en el flujo de datos. Existen numerosas posibilidades con esta nueva tecnología y su capacidad en potencial inexplorado. La meta es una conexión al Internet a través de cualquier fuente de luz que sirva como punto de acceso. El LiFi nos aporta la conexión de datos más rápida y eficiente que existe y que nos empujará a la velocidad de la luz a un futuro más brillante.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
En una investigación se ha comprobado que los perros no solo distinguen entre personas por su olor, sino que también pueden distinguir cambios en el olor de una misma persona dependiendo de si está estresada o tranquila. El equipo de Clara Wilson de la Queen's University de Belfast en Irlanda del Norte, Reino Unido, realiza una serie de experimentos con 4 perros y 36 personas. Los investigadores recogieron muestras de sudor y de aliento de los participantes humanos antes y después de enfrentarse a un problema matemático difícil. Informaron de sus niveles de estrés antes y después de la tarea, y los investigadores solo utilizaron las muestras en las que la presión arterial y la frecuencia cardíaca de la persona habían aumentado. Los perros fueron adiestrados para que cuando detectasen los olores de interés, avisasen a los experimentadores con una señal de conducta. Luego, en cada sesión de prueba, cada perro recibió muestras de una persona tomadas cuando estaba relajada y cuando estaba estresada. Las muestras se tomaron con solo 4 minutos de diferencia. Todos los perros fueron capaces de alertar correctamente a los investigadores ante la muestra de cada persona tomada cuando estaba estresada. Los resultados demuestran que nosotros, como humanos, producimos olores diferentes a través de nuestro sudor y aliento cuando estamos estresados, y los perros pueden distinguir entre nuestro olor cuando estamos estresados y nuestro olor cuando estamos relajados, incluso si se trata de alguien a quien no conocen, explicó Wilson. El estudio se ha publicado en la revista académica PLOS ONE.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy,
Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Perderás para siempre. Y si te como a besos, sabrás lo mucho que me duele este dolor. No encontrar en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Oh, si me enredo en tu cuerpo, sabrás que solo Laura es dueña de mi amor. No encontrar en tu abrazo el sabor.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a